Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, Deporte Mediante, Enfoque del Deporte Mediante con Rodrigo de Pablo, lo acaban de escuchar desde la cárcel de Navalcarnero. 17 de julio, día de miércoles, se va notando ya la famosa ola de calor que dicen los del tiempo está llegando a nuestro país. Mañana se espera lo peor. Ya se lo advertimos, luego nos lo cuenta Rafa Rodrigo en unos minutos. Plan de regeneración democrática, así es como lo llama el presidente del gobierno y así es como lo ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados. Ha presentado parte del plan, muy poca parte del plan que hay que negociar y mucho. Un plan para luchar contra la desinformación, contra los bulos, contra lo que llama pseudomedios de comunicación. Pudo hacerlo al llegar a Moncloa hace 6 años, pero no lo hizo. Ya habló de regeneración democrática, por cierto, Pedro Sánchez siendo líder de la oposición, habló de colonización de las instituciones por parte del Partido Popular, incluida la justicia, incluido el constitucional, incluido el Banco de España. Habló de todo eso. 6 años después de aquellas palabras, si uno repasa el constitucional, repasa la justicia en general, repasa la fiscalía, repasa lo que parece que va a pasar en el Banco de España, se da cuenta de muchas cosas. Ahí quiere colocar a un ministro. Vamos a hablar dentro de unos minutos de ello en La Economía Bien Enfocada con Susana Burgos y con Javier Jorrín de la sucesión en el Banco de España. Bueno, en definitiva, que tiene un plan el presidente del gobierno, lo anunció después de aquellos 5 famosos días de reflexión, y tiene un plan para luchar contra la desinformación.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse. No de las ideas distintas, ni de las voces discrepantes, que son una parte esencial de ella, pero sí de las mentiras, de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia. Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas, generalmente con un interés claro. Y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones.
Hay que acabar con la desinformación, dice Sánchez, con los bulos, pero ya les digo, pudo hacerlo mucho antes. Lleva 6 años en el Palacio de la Moncloa. La diferencia es que ahora, últimamente, en las últimas semanas, meses, las informaciones son sobre su esposa, son sobre su entorno familiar. ¿Hay bulos sobre su esposa? Claro que hay bulos sobre su esposa, pero también hay informaciones. Decir que la Universidad Complutense pide al juez que investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida después de haber hallado indicios de esta en una investigación interna es una información, es una noticia, no es un bulo. Y eso es lo que publica hoy precisamente el diario El Mundo, por ejemplo. Bulos hay, fake news hay, afectan a todos desde hace mucho tiempo. Hay periodistas o amagos de periodistas que emponzoñan todo lo que tocan de los dos lados, que apuntan a unos y apuntan a otros. El caso es que lo que ha presentado hoy el presidente del gobierno, esas medidas, son solo las líneas generales de un plan que hay que detallar, y hay que detallarlo mucho, porque lo que hoy hemos conocido es poco. Sabemos que se pretende evitar la concentración de medios, que se pretende obligar a la transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, el control de la publicidad institucional. Sabemos que se va a reformar la ley del derecho al honor, o que se pretende reformar esa ley, y muy poquito más. Y ya les digo, hay que negociar con el resto para que se apruebe lo que se pacte. Para la oposición esto no tiene que ver más que con la investigación de la esposa del presidente del gobierno. Escuchen.
La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y en tráfico de influencias. Y la razón por la que usted también ha venido es porque su hermano también está en sede judicial por 5 presuntos delitos.
El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted, que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer, al socio de su señora.
Lo dicho, le toca ahora negociar al presidente del gobierno para terminar de elaborar y de detallar ese plan. El plan que anunció después de reflexionar 5 días por los ataques por parte de esos pseudomedios, que él considera pseudomedios, a la figura de su esposa, de Begoña Gómez. Toca hablar con Junts, con Esquerra, con Podemos, con Partido Nacionalista, con Bildu. En definitiva, toca hablar con todos. Todos que, por cierto, hoy han criticado que haya ido al Congreso, a juicio de algunos, para no decir absolutamente nada. Ahora les toca negociar. Ahora toca hablar con ellos y que ellos añadan, si es que quieren añadir algunos asuntos a ese plan. A ver hasta dónde se llega esta vez, que esa es otra. Por cierto, reclama apoyo al Partido Popular para que los partidos, dice Sánchez, no compren líneas editoriales. Y ha publicado en redes sociales esto que les voy a leer, el que fuera en su día subdirector del diario El País. Comillas, Pedro Sánchez exigió a un accionista que cambiara la línea editorial del País. Me solicitó personalmente que modificara un titular. Su equipo, de manera inexplicable, conocía los titulares del día siguiente y llamaba para pedir cambios. Espero que, si cuenta con un grupo de expertos, nos llame para recordarle qué no hacer. Esto, ya les digo, lo ha publicado el ex subdirector del País. Poco más que añadir. Por cierto, en lo que a justicia se refiere, sigue el goteo de revisiones de las condenas del caso de los ERE. Los ERE de Andalucía, los ERE fraudulentos, 700 millones de euros defraudados. El Tribunal Constitucional ha hecho valer su mayoría progresista para prácticamente borrar el caso. Primero fue Magdalena Álvarez, luego Chávez, luego Griñán y ahora el exconsejero Gaspar Zarrías. Todas las condenas han sido anuladas. Y en Madrid hemos tenido Consejo de Gobierno en el día de hoy, en el que, entre otros asuntos, se han aprobado nuevos incentivos fiscales para la compra de viviendas y también se ha premiado a los protagonistas de la semana y a unos de los protagonistas del año, los campeones de Europa, Pepe Frutos.
El Gobierno regional ha decidido conceder el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad a la Selección Española de Fútbol. Sobran los motivos, afirma Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz.
Por ese esfuerzo, por ese sacrificio, por esa trayectoria también impoluta. Es una selección que ha jugado 5 finales y se ha proclamado campeona en 4 ocasiones de la Eurocopa. Además, como saben, pues ha cosechado otros éxitos, como el Campeonato del Mundo.
El Gobierno, por otro lado, ha enviado a la Asamblea de Madrid la solicitud para que el debate sobre el estado de la región se celebre los días 12 y 13 de septiembre, un debate en el que, entre otros asuntos, se hablará de las residencias de mayores. El Consejo, precisamente, ha destinado una partida de 6,2 millones a reforzar mediante controles la calidad y seguridad de la alimentación en esas residencias de mayores.
Estos trabajos incluirán desde análisis higiénico-sanitario de sus instalaciones y de las formas de preparación de la comida, una auditoría de calidad nutricional del producto servido en mesa, revisión del equilibrio dietético.
Se realizarán 1,000 auditorías al año.
Hay más noticias en este día, en este miércoles 17 de julio, que repasamos a las 8 y 8 minutos de la tarde en titulares con Jesús Clemente. Pedro Sánchez, que insta al Partido Popular a aprobar la reforma de la ley de extranjería.
El presidente del Gobierno pide a Alberto Núñez Feijóo que apoye la modificación del artículo 35 para distribuir menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, por sentido de solidaridad y humanidad, ha dicho Sánchez. Ha puesto como ejemplo de comunidades solidarias en la acogida a Cataluña y a Euskadi.
La ropa también se recicla.
Es el mensaje de la campaña del Ayuntamiento de Madrid para informar de la importancia de dar una segunda vida a las prendas textiles. Para ello, el consistorio reparte contenedores rosas por la capital en días y ubicaciones señaladas. Desde abril se han recogido 2.700 toneladas de ropa y zapatillas. La mitad ha sido reciclada.
Suceso en una piscina de Alcalá de Henares.
Un menor de 13 años ha sido hospitalizado en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al quedarse atrapado en la rejilla de la depuradora. Los vecinos, apagando la depuradora, y bomberos y policía local, con las labores de reanimación, han salvado la vida del chico.
Condenada por intentar matar a sus dos hijos.
Una mujer ha sido condenada en Vizcaya a 16 años y medio de prisión tras drogar a sus dos hijos y, una vez inconscientes, hacerles sendos cortes en el cuello con un cuchillo. Poco después llamó al padre para decirle que acudiera al domicilio porque había hecho algo a los niños cuya custodia temía perder.
¿Qué hemos preguntado hoy a los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad sacará a consulta pública la modificación de la ley antitabaco. La reforma buscará abordar problemas como el aumento de productos relacionados con el tabaco y la exposición, sobre todo de los jóvenes, a nuevas formas de consumo. Sus principales medidas son prevenir el inicio del consumo de tabaco y derivados y reducir las exposiciones a las emisiones del mismo. Esta reducción pasa por la ampliación de los espacios sin humo, sobre todo en ambientes sociales y comunitarios. El proyecto se puede consultar en internet, pero desde aquí hemos preguntado en qué espacios limitarían ustedes el tabaco. Jorge lo eliminaría en las terrazas porque dice que odia estar tomando algo y oler al humo del vecino. Y Jimena está bastante molesta porque en el campus de su universidad no se le permite fumar. Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
El pronóstico del tiempo, Rafa Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa, de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi.
Cuéntanos.
Bueno, pues todos preparados porque mañana llega la primera ola de calor del verano, con temperaturas que en Madrid capital llegarán hasta los 39 grados, pero atención porque esos registros pueden superar los 39-40 grados en la comarca de Las Vegas, en especial en Aranjuez. Siempre hablamos de temperaturas máximas a la sombra.
A la sombra.
Recordemos que cuando estamos al sol se puede incrementar esa temperatura hasta en 4 dígitos, a unos 43-44 grados. Las noches también van a ser más cálidas, noches tropicales por encima de los 20, las que nos esperan en los próximos días. Así
qué
que
bien.
Mucha paciencia, mucha agüita y sobre todo evitar las horas centrales, que es entre la 1 de la tarde y las 8, hacer actividades deportivas, exponerse a las horas del sol y sobre todo pues eso, acondicionarse, refrescarse.
Claro que sí.
Y bien de piscina.
Gracias, Rafa Rodrigo. El que pueda. Gracias, Rafa. 8 y 12 al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en este momento, tráfico cómodo y fluido en la mayoría de vías madrileñas. Eso sí, podrán encontrar algunas dificultades de acceso a Madrid de entrada en la A1 en Las Tablas y también de salida en la A3 en Rivas. Al margen de esto, situación bastante cómoda y sin incidencias en el resto de carreteras de la comunidad. Por último, precaución en la M50 en el tramo de Getafe en sentido a la A4 por esas obras de mejora que se están llevando a cabo en la vía. Finalmente, como siempre pedimos, mucha prudencia al volante.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Hay trabajo para fiscales contables, para que se encarguen de las funciones relacionadas con el puesto. Buscan personas que cuenten con al menos 3 años de experiencia, especialmente en asesoría, y que tengan formación académica en la rama de administración, finanzas o empresariales. Ofrecen un salario de 28.000 euros al año. Oferta de empleo para asistentes de ventas. Una empresa necesita incorporar a varias personas que se encarguen de la atención al cliente, venta y reposición de productos en una tienda de prensa en el aeropuerto de Madrid. Es necesario estar en posesión del título de la ESO y tener experiencia previa de al menos 6 meses en puestos de atención al público. Además, valoran positivamente la formación relacionada con el comercio y un nivel medio de inglés. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario de 15.876 euros brutos al año. Y terminamos en Getafe, donde hay empleo para verificadores de calidad en aeronáutica. Una empresa necesita una persona que se encargue de la interpretación de planos, de las técnicas de medición y del manejo de equipos. Para optar al puesto es necesario tener formación en verificación y haber realizado un curso de montaje de materiales compuestos. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 14,75 euros la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 14, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Y 16 minutos de la tarde, suena sintonía de la economía bien enfocada, porque los miércoles de verano enfocamos la economía, como Dios manda, con Susana Burgos hoy. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te has asustado con Rafa Rodrigo y el tiempo?
Pero como para no.
Sí,
para,
vamos, motivos,
para motivos. Encerrarse en casa con el aire acondicionado a tope, porque sí, vaya tela lo que nos espera, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pero también te digo una cosa, nos espera lo de todos los veranos, ¿eh?
Sí, tampoco, eso sí, ¿no? Eso sí, bueno, claro, ya, pero ya, eso desde, sí, luego, y sí, exagerado. Sí. Mucho, y es verdad que en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío,
sí,
¿no?
La verdad es que sí.
Pero bueno, pero aún así, pues se sufre y sigue siendo noticia.
Siempre es buen momento para recordar una conexión televisiva formidable de un reportero de Televisión Española, ¿os acordáis? Le mandan, hola Javier Jorrín, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Tú sabes de lo que te estoy hablando?
No, la verdad es que no me acuerdo.
¿No? Luego os la pongo, sí. Le mandan,
es memorable,
a,
sí,
no sé si a Toledo, con una ola de calor, y hace la conexión diciendo, bueno, pues en Toledo, en agosto, lo de siempre, 40 y pico grados, los consejos de siempre, beban mucha agua, digamos, nada que sea noticia. Bueno, es de verdad.
Es que los telediarios en verano es genial, son es complicados de reír. Sí,
es que hay que alargar, sí, sí, hay que alargar, sí, la información.
Es genial,
el,
es genial.
Y el compañero, bueno, pues sí, muy divertido, pero me cuentan que le echaron una buena bronca, ¿eh?
Normal. Normal.
Se pasó, pero, de gracioso, sí, o eso pasó. Entendieron los editores y los responsables del telediario.
Sí, sí. Hola, Sergio Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Y calurosas tardes.
Venga, pon deberes.
Pues vamos con ello. Primero, la AIREF, que hoy ha emitido informe, mejor a 4 décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,4. Mantiene en el 3% el déficit, pero ve riesgo de incumplimiento de la regla de gasto este año y califica de optimista la previsión del PIB del Gobierno para 2026-2027. Actualiza sus previsiones macroeconómicas, eleva el PIB real de 2024 al 2,4 frente al 2 estimado anteriormente. Por subsectores, empeora el déficit de las comunidades autónomas, mejora el saldo de la Administración Central y mantiene las previsiones de Seguridad Social y corporaciones locales. Escuchamos a Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF.
Que sigue existiendo riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, que hay un dinamismo del gasto que sitúa la variación por encima de este 2,6%, y por lo tanto solicitamos que se activen las medidas preventivas que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Para Madrid prevé que alcance este año un déficit del 0,2 del PIB, al tiempo que empeora levemente las previsiones de saldo también para este año. El Consejo de Gobierno de aquí, de la Comunidad de Madrid, ha aprobado nuevos incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, con un ahorro estimado de unos 110 millones de euros a los contribuyentes. Serían unos 500.000 beneficiarios. Se podrán aplicar ya en la próxima campaña de renta. Una de las rebajas en el IRPF será para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas vacías con contratos de al menos 3 años. Rocío Albert es la consejera de Hacienda.
Lo que se quiere hacer es incentivar el mercado de oferta, porque bien es sabido que en el mercado de vivienda de alquiler faltan muchas viviendas y, por tanto, lo que tratamos es de alguna manera compensar esa falta de oferta que viene derivada muchas veces por la actual ley de vivienda.
Más cosas de la Comunidad de Madrid. Es la primera del país en conceder el 100% de las ayudas del plan MOVES 3 para la compra de vehículos eléctricos. Se han desembolsado ya 150 millones de euros en ayudas, un 30% más que la media nacional, pero ahora el Gobierno regional pide 63 millones de euros también adicionales. Carlos Novillo es consejero de Interior y Medio Ambiente.
Lamentar que no hayan atendido las peticiones de aquellos que tenemos que gestionar esos fondos, y vemos la dificultad que tiene llenar a los ciudadanos de burocracia, y la Comunidad de Madrid pues va a ser responsable y evidentemente va a pedir más fondos porque tenemos lista de espera, y ya si matriculamos el 50% de los coches eléctricos en España, pues queremos que esto siga así, ¿no?
Y atención, el precio de la electricidad para mañana jueves va a aumentar un 7,36% respecto a hoy mismo en el mercado mayorista. Va a superar la cota de los 100 euros por cada megavatio hora por primera vez desde comienzos de año, coincidiendo con la irrupción de la primera ola de calor del verano que venimos también contando. Y España se queda sin voto en la reunión de tipos del Banco Central Europeo por falta de gobernador. En la reunión de mañana mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el 4,25, después de que en junio, recordaréis, los bajara un cuarto de punto en el que fue el primer recorte en 8 años. Y bueno, no sé si seréis de ventilador o de aire acondicionado, que hay bandos aquí en la casa. Pero sabed que entre las 10 y las 11 de la noche se paga a 127 euros el megavatio hora y entre las 4 y las 5 de la tarde 70 euros, y que las ventas de ventiladores han aumentado un 21%. Los de techo y de pie son los que más crecen, con un 40%, casi un 41% y un 28% más respectivamente. Vamos a escuchar a un ingeniero, a Jorge Morales, que nos da un consejo.
Lo que no tiene que hacer es poner aire acondicionado a las 10 de la noche. No, a las 10 de la noche la casa tiene que estar ya fría. Lo tiene que poner a las 2 de la tarde, porque de 2 a 6 de la tarde el precio es la mitad. Poner el aire acondicionado entre las 2 y las 6 de la tarde cuesta la mitad que ponerlo a las 9 de la noche.
Tampoco hace falta que nos eche la bronca, ¿no?
Es que Jorge es así.
Un poco...
Sí, muy sí. Enérgico él. Sí. Habla de energía y es muy enérgico.
Qué bronca nos ha caído. Gracias, Sergio. ¿Ponéis el ventilador, el aire acondicionado a las 2 o a las 10 de la noche?
Pues lo suyo es ponerlo a las 2. Yo claro. Intento a las 2, evidentemente, pero no siempre se está en casa. También claro. Puedes estar fuera todo el día y cuando llegas y la casa está caliente, ¿qué haces? ¿La has dejado enfriando sin que haya nadie con el aire? Pues no, ¿verdad? Pues eso. Depende de lo que se pueda hacer, no de lo que se quiera hacer.
Lo que pueda cada uno. Jorrín, que nos hemos quedado sin voto para
la... Bueno, además es que es una cosa inédita. No nos había pasado nunca desde claro. que... empezó a funcionar el eurosistema hace ya algo más de 20 años.
Nos hemos quedado sin voto por no tener gobernador del Banco de España, claro.
Claro. Bueno, esto ya sabíamos que tocaba renovarlo en junio desde hace 6 años, que fue cuando, cuando se nombró a Pablo Hernández de Cos, ¿no? Mm. Y bueno, pues no ha habido tiempo, entiendo.
Sí, se ve que no.
Es un fracaso total, la verdad. Sí. Es que es un grandísimo fracaso y es la consecuencia de dejar las negociaciones para el final. Al final el Ministerio de Economía y desde Moncloa se intentó presionar para que avanzara la negociación, pero claro, pusieron sobre la mesa un candidato que el PP ha rechazado de plano, que es José Luis Escrivá. Uh-huh. El PP, como ya sabemos todos, se opone a que una persona pase, por muy técnico y por mucha experiencia que tenga, pase de estar sentado en el Consejo de Ministros a estar sentado sí. en la silla principal del Banco de España. Y a mí me parece razonable, lógico y lógico que el Partido Popular se haya opuesto a este nombramiento. De hecho, el propio presidente Sánchez hace 8 años se hubiese opuesto a este nombramiento, ¿no? Uh-huh. Hace 8 años, cuando era líder de la oposición, él era el que decía que los órganos independientes había que velar por su independencia, ¿no?
Sí. ¿Quién le ha visto y quién le ve?
Efectivamente. Entonces, claro, pues el gobierno propone este nombre a última hora, con la expectativa de que el Partido Popular acepte y ponga a él al suyo, pero se encuentra con que el Partido Popular no está dispuesto a dar su brazo a torcer y descarta de plano a José Luis Escrivá, y entonces la negociación queda bloqueada y el resultado es que llega el día 18 de junio, que es mañana, y no tenemos gobernador. Y entonces pues irá la subgobernadora a la reunión, tendrá voz, pero no tendrá
voto.
Capacidad de voto. Uh-huh. Y además para España, es cierto que España llega a esta reunión del Banco Central Europeo siendo el segundo país europeo con una tasa de inflación más alta, solo por detrás de Bélgica. Tenemos una tasa que está todavía muy cerca del 4%, ¿no? Entonces, podría parecer que con una tasa de inflación tan alta a España le interesaría mantener una política monetaria más dura, ¿no? Pero la realidad es que España es uno de los países más golpeados por esta tasa claro, de tipos de interés tan alta, ¿no? Y el principal motivo es que la deuda en España de los actores económicos, principalmente, por supuesto, de los hogares, pero también de las empresas, está muy vinculada al Euribor. Hoy estaba repasando los datos y España, las empresas españolas, les ha subido casi un 350% el coste anual de los intereses de la deuda.
350%.
Son 29. El año pasado pagaron 29.000, casi 30.000 millones más que en 2021 en intereses de la deuda. Entonces, claro, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Amortizar toda la deuda que pueden,
claro,
y no invertir. Entonces, la falta de inversión es lo que está lastrando ahora el crecimiento de España. Y España, que está contando con muchos fondos europeos para invertir, y que confiábamos en que esos fondos públicos sirvieran también para dinamizar la inversión privada, no lo están consiguiendo porque las empresas no pueden invertir. Por eso para España es especialmente importante que los tipos de interés bajen. Y ese sería el papel que debería desempeñar el gobernador del Banco de España en la reunión de mañana en el Banco Central Europeo. Pero claro, la subgobernadora podrá hablar y podrá dar sus argumentos, pero no podrá tener derecho a voto.
¿No hubiera sido más fácil? Yo la verdad es que no conozco a la subgobernadora, pero si ha estado con Pablo Hernández de Cos, me imagino que será un poco la línea de Pablo Hernández de Cos. Lo más fácil no sería...
Una mujer preparadísima.
Lo más fácil no hubiera sido decir, bueno, pues que se quede... No sé, pregunto.
Sobre todo, preguntas de una manera muy pertinente y muy oportuna, Javier, porque es verdad que Margarita Delgado...
Pablo Hernández de Cos, perdona, Susana, llegó un poco de rebote, ¿no?
Sí,
de prisa
sí,
y corriendo,
en un momento,
y ha salido al final...
Al final del gobierno de Rajoy...
Claro, porque era ya cuando estaba desmoronándose el gobierno y entonces
claro.
No había mucha salida y hizo este nombramiento.
Claro.
Y fue un enorme acierto porque se ha revelado como el mejor gobernador del Banco de España, y no es que lo digamos nosotros, sino que se dice en el Banco Central Europeo.
Ha
recibido todo
mundo,
tipo
verdad,
de elogios, sí. Y es verdad que analizando el trabajo del Banco de España bajo el mandato de Hernández de Cos, es que ha sido impecable, ¿no? Porque puso todas las facilidades y ayudó a que las cosas fueran algo más fáciles en el momento tan terrible de la pandemia. Hay que recordar que Hernández de Cos no ha sido crítico con Sánchez. No, a ver, en esos momentos lo que hizo fue alabar, ¿verdad?, las medidas económicas, y eso habla mucho de él, habla a su favor, ¿no?
Yo siempre cuento que cuando leías algún titular en algún sitio... Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, critica de manera furibunda las políticas, no sé qué.
Eso es injusto porque
tenías que buscar el corte para la radio de Hernández de Cos. Sí. Joder, la crítica furibunda te costaba encontrarla tres horas.
Por eso destaco, Javier, me quedo con la pandemia, pero podría poner otros ejemplos. Es verdad que ha sido ecuánime, que cuando ha tocado lo que tiene que hacer un gobernador, ¿no? Un gobernador no es una figura política, ni mucho menos, y se ha comportado como tal. No. Y los informes del Banco de España son impecables, a veces favorables a la política económica del gobierno de Sánchez y a veces contrario a la política económica de Pedro Sánchez. Digamos que el listón del Banco de España está altísimo, insisto, en España y fuera de España, en el Banco Central Europeo, como miembro que somos y muy importante al ser la cuarta economía del euro en el BCE. Y la subdirectora, o la subgobernadora, mejor dicho, la número dos, Margarita Delgado, es una mujer con un currículum impecable, que se lo sabe todo de supervisión, que además sacrificó su carrera internacional, o le hicieron sacrificar su carrera internacional, porque tocaba colocar a Calviño al frente del BEI, y digamos que le deben una, ¿no? Pero bueno, pues por lo que sea, Sánchez ha decidido y el gobierno ha decidido tirar para adelante con una provocación, que es José Luis Escrivá. No provocación por su trayectoria profesional, que no cuestionamos, le conocemos desde hace muchos años, ¿verdad, Javier? Y yo más, porque soy mayor que tú, Javier, pero le conocemos desde los tiempos en los que lideraba el servicio de estudios del BBVA, que como todo el mundo sabe es pues uno de los mejores, ¿no? El mejor servicio de estudios de este país. Luego le conocimos al frente de la AIREF. Es un economista riguroso, un economista que ha demostrado muchas cosas y un hombre también ambicioso. Y es verdad que, claro, que quiere ser gobernador del Banco de España.
La silla del Banco de España siempre se ha dicho que le...
Claro, claro, claro. A ver, lo que era obvio es que no iba a estar al frente mucho tiempo del ministerio que ocupa ahora, que es el de Transición Digital, porque, bueno, pues se quedó... sonó para vicepresidente económico sustituyendo a Nadia Calviño. Al final se les buscó una solución de apaño, ¿no? Un aliño, y está en Transición Digital haciendo cosas pues como el pasaporte contra la pornografía, que ha sido más que cuestionado y ahí no le vemos en ese papel. Nadie se creía que iba a durar mucho Escrivá en eso, pero de ahí a gobernador del Banco de España, siendo ministro del gobierno sin solución de continuidad y en el contexto de la fagocitación de instituciones que llevamos ya, hemos perdido la cuenta, ¿no? De todo lo que ha pasado que estos últimos 6 años desde que llegó a la Moncloa Sánchez, pues eso, era decirle al PP, pues vamos a la guerra directamente. Es que es imposible que el Partido Popular pueda pactar esto o pueda aceptar esto, ¿no?
Da un poco sensación ya más desde el punto de vista político, de que con el gesto, a mí me da la sensación de que Sánchez lo que quiere es mandar un mensaje a la sociedad y decir, aquí el que manda soy yo.
Me da igual todo, el mundo por Montera.
De verdad lo digo, porque quiero decir, se le ha criticado muchísimo a Sánchez los nombramientos en el Constitucional, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No sé, aunque solo sea por estética.
Mira Televisión Española, por favor.
Sí.
Mira Televisión también, Española, pero, y la persona que está al frente del Consejo de Televisión Española ahora mismo. Es que es, bueno, eso, la Fiscalía, es todo. Pero los organismos económicos, bueno, que no nos los toquen, son sagrados.
Siendo
Escrivá,
por cierto, siendo Escrivá un tipo que está sobradamente preparado para serlo.
Sí, eso no lo cuestiona nadie.
Y además, a mí un tipo que personalmente, he de decir que me cae bien. Sí, me genera empatía, sí, me parece un tío simpático, un tío gracioso,
bueno,
así.
Bueno,
no sé, me genera.
Es de mecha corta,
no lo conozco, no me tomo un café con él nunca, también os lo digo, pero no sé.
Se enfada con mucha facilidad y tiene una mala costumbre, desde mi punto de vista, que es abroncar a los periodistas en Twitter, ¿no? Que eso es una cosa bastante bastante original por ser elegante en el juicio de valor.
Y a los,
¿no?,
diputados de la oposición,
bueno, sí,
desde la tribuna.
Bueno, pero cuando estás en clave política, sí, tremendo, ¿no? Cuando tiene el día calentito es muy tremendo, es un hombre muy sanguíneo, pero eso no tiene por qué ser malo. Pero
a mí
sí es verdad que, y lo he visto contigo, Javier, en concreto, que te tengo enfrente, ¿no? Javier, bueno, estoy con dos Javieres, con Javier Jorrín, para que sepan los oyentes a quién me refiero, pues eso de cuestionarte que se refiere al intertrimestral y no al interanual. Oye, por favor, vamos a ver, deje, señor Escrivá, a los periodistas hacer nuestro trabajo y usted cuente las cosas como quiera contarlas para que la foto le quede bien, ¿no? Si queremos pensar que la Seguridad Social va fenomenal, cuando era ministro de la Seguridad Social y hablaba de esas cosas, pues vale, usted diga lo que tenga que decir y deje que los periodistas pues cuestionen, maticen y pongan sobre la mesa con rigor datos, gráficos y la evolución del déficit de la Seguridad Social en este caso, ¿no? Que estoy pensando en ese caso concreto, pero vamos. Pero en todo caso, nada malo contra la trayectoria profesional de un buen economista como es Escrivá, pero sí contra el hecho de que se siente en el Consejo de Ministros y al día siguiente se pueda sentar en el Banco de España cuestionando la independencia y el prestigio, que son dos cosas fundamentales. Además, es que no estaba en las quinielas. O sea, es tan provocador el gesto de proponérselo al PP. Es que no estaba en las quinielas. El único, fíjate, en este programa, José Antonio Navas, fue el único que hace un buen puñado de meses dijo que podía ser propuesta del gobernador
yo cuando,
José Luis Escrivá.
Cuando cuando salió Calviño, que Escribano fue ministro de Economía, eso, que algunos hablaban y tal,
eso es.
Se especuló, sí que sonaba algo así, y sobre todo por la...
Porque había que porque buscarle un acomodo y un
sobre
acomodo
todo
importante.
Porque,
no...
porque quien sabía de esto te decía que él estaba como loco por la música. Y que él
sí,
iba a hacer
sí,
todo
sí, él es funcionario, claro. Además, del Banco de España. España.
Claro,
comienza
claro,
ahí su
claro.
carrera, ¿no?
Tiene, entonces, tiene lógica desde
bueno,
el punto de
volver
vista
a su casa a ocupar el sillón más alto, ¿no? Claro. Yo creo, fíjate, el gobierno en estos días ha ido trasladando a distintos periodistas y en corrillos y demás, que es injusto que se vete el nombre de José Luis Escrivá, porque siempre decimos que a la política tienen que llegar los mejores, y luego cuando uno de esos mejores pasa por la política, se le veta para volver al mundo independiente, ¿no? Y claro, en parte tiene razón, ¿no? Es verdad que la política, para que vaya un tecnócrata a la política, tiene que tener o una ambición personal o un compromiso muy fuerte con su país, ¿no? Pero
o
si
con
no,
su partido, que no es el caso, porque él es independiente,
este no
es
pero
miembro del Partido Socialista.
Yo lo que creo es que durante todos estos años Escrivá se ha significado mucho y ha perdido
esa calidad de
tecnócrata. Esa calidad
como,
de tecnócrata.
Como lo hizo Calviño.
Sobre todo, como lo hizo Calviño, pero con Escrivá hay un agravante y es la reforma de las pensiones.
Sí.
La reforma de las pensiones es justo lo contrario de lo que él decía cuando era presidente de la AIREF, lo que ha impulsado él como ministro, y es por mandato directo del presidente. Y luego, una vez que ha hecho una reforma completamente en contra de lo que decía antes de entrar en el gobierno, ha intentado convencernos a todos de que esa reforma era la panacea. Tan es así que incluso intentó convencer a Nadia Calviño para que en la revisión que nos hizo la Comisión Europea de su reforma, intentara colar los números suyos.
Sí, eso es
y Calviño
verdad.
Se negó, y el equipo del Ministerio de Economía se negó. Entonces, no puede seguir defendiendo al gobierno que es un tecnócrata, cuando no lo es, cuando está claramente embebido de las políticas que ha impulsado el presidente del gobierno, desde Moncloa.
¿Os acordáis
que en unos casos podrán ser mejores, podrás estar más a favor, más en contra? Yo no entro ahí. Pero lo que sí que entro es que desde el punto de vista técnico, la reforma de pensiones que impulsó, pues nadie más la ha avalado.
Deja mucho que desear y de
entonces,
hecho es muy
ha perdido
cuestionada
esa aura
desde
técnico,
el punto de
¿no?
vista técnico y no desde el punto de vista político, ¿no? ¿Os acordáis de aquellas entrevistas en campaña electoral que eligió Sánchez a pocos ministros, a 4 o 5, creo recordar, ¿no? Uh-huh. Para entrevistar al presidente del gobierno y glosar las bondades y las virtudes de la política. Bueno, pues uno de ellos,
pues
y el más entusiasta probablemente, yo aquella entrevista la vi entera, la seguí entera, y dije, Dios mío, es un cheerleader, más que... Y pensaba en el Escrivá que conozco desde hace muchos años como periodista, en el tecnócrata, y me pregunté, ¿qué queda del tecnócrata? Pues queda muy poquito, como estaba diciendo Javier. Fijaos que había también una posible provocación en las quinielas con Ángel Ubide, que es amigo personal de Pedro Sánchez, banquero de inversión,
verdad.
El gerente
es
de
verdad.
Citadel, un hedge fund estadounidense muy, muy importante, muy potente, y que además tiene una filosofía económica respecto a la deuda, pues que se acomoda bastante, ¿no? a la visión de Pedro Sánchez y de Sumar, ¿no? Esto de la deuda, pues parece que es una cosa de ultraliberales, ¿no? Para este gobierno. Y le venía muy bien, claro, esa teoría de Ángel Ubide de que hasta el 180% de deuda sobre PIB, todos tranquilos, que no pasa nada, madre mía, ¿no? Bueno, es su teoría, pero bueno, sonó precisamente por ese tema y por la proximidad personal a Sánchez como posible sustituto de Hernández de Cos. Habría sido una locura y un disparate. Pero que un banquero de inversión pase al Banco de España es una cosa demasiado extravagante. Pero sí es verdad que no es menos provocación el colocar a un ministro al frente del Banco de España, porque no ha pasado nunca y porque además es que hay otros candidatos. Es que ha sonado desde Paula Conte, la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez, también por poner a una mujer, sería la primera mujer gobernadora del Banco de España que va tocando. Yo ya sabéis que no soy de cuotas, pero sí es verdad que está al frente del BCE Christine Lagarde, la primera mujer que preside el Banco Central Europeo, y estaría muy bien que al frente del Banco de España, de la cuarta economía de la zona euro, pues hubiera también una señora, y hay magníficas candidatas. Hemos hablado antes de Margarita Delgado, que es estupenda, pero es que había mujeres y hombres también se habló de Vegara, ¿no? De David Vegara, se habló de Campa, en fin, que había muchos nombres en las quinielas que veníamos manejando y que podían tener bastante más sentido que poner a un ministro del Gobierno de España al frente de una institución tan importante y tan fundamental como el Banco de España.
Veremos a ver qué pasa. 8:39, hacemos una pausa y en un momento saludamos a Peña con Madrid Trabaja.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Enfoque en Onda Madrid.
Veinte minutos quedan para las 9 de la noche, así que 20 minutos le quedan a este enfoque. Javi Peña, Madrid Trabaja. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hemos perdido las buenas costumbres de saludar con mi sintonía. Machuca, por favor.
Es verdad.
¿Dónde queda mi sintonía?
¿Dónde queda la sintonía? Bueno, la ponemos a las 8:15 o así cuando damos las ofertas flash aquí en el enfoque todos los días.
Vale. Sí, todo tiene su explicación.
Ahí la ponemos. Sí.
Oye, dime. Permíteme antes de que comente con mi tocayo y con Susana algunos temas de la actualidad laboral, decir que el ministro que todo el mundo o que el PSOE propone para dirigir el Banco de España, vamos a dejarle donde está porque tiene una misión importantísima, porque le han traspasado hace relativamente poco tiempo las funciones de función pública. Y tiene el reto de transformar la administración pública. Y, hombre, yo creo que es un buen gestor y si alguien lo puede llegar a hacer en este país que lo necesitamos como agua de mayo, es el señor Escrivá.
Bueno, buen gestor. Hablamos del ingreso mínimo vital, por ejemplo, que fue un auténtico desastre.
Bueno, ¿sabes qué ocurre?
A mí me parece muy bien que tú le des ocupación al señor Escrivá y así no se va al Banco de España, que ya hemos criticado y argumentado. Pero bueno, buen gestor, madre mía.
Bueno, yo creo que ha puesto orden en muchos apartados del Ministerio de la Seguridad Social. Es verdad lo que dices, indudablemente, digamos que en la gestión de un político no hay el 100% de acierto ni el 100% de fallo. Y entonces le anotamos lo peor, que es el ingreso mínimo vital, que también deriva de una cuestión, y es que le encasquetaron a él las competencias cuando en principio iban destinadas...
Venía de Podemos este tema, eso es verdad.
Estuvieron discutiendo
el nombre durante meses y meses. Y
lo quería gestionar Podemos a través del SEPE.
Sí,
al final se lo encasquetó, el PSOE quiso, digamos, llevarse la medallita y lo metió en la Seguridad Social con la falta de personal que ya hemos comentado que tiene la Seguridad Social. Es que, claro. Es un problema. Bueno. No se puede gestionar cuando falta personal. Pero bueno, yo quiero comentar con vosotros, porque claro, estamos hablando de las vacaciones, seguro que estáis ya preparando las maletas para marcharos, salvo Javier, Susana, que me digáis que sois autónomos.
Yo soy autónoma, ya lo sabes.
Pues ya está, Susana.
Lo que pasa es que nos podemos ir a la playa a teletrabajar, pero eso, pero como todos los autónomos. Es que, además, una virtud muy importante de los autónomos es que ya no nos quejamos. Hemos llegado a un punto que no nos quejamos. No, bueno, yo no me quejo.
Ni nos
y lo
quejamos,
llamo vacaciones.
Susana.
Cuando me llevo el ordenador bajo el brazo a la playa, lo sigo llamando vacaciones, igual que cuando trabajaba por cuenta ajena y desconectaba del todo durante un mes.
Bueno,
¿qué tiempos aquellos?
El barómetro de ATA dice que solo 4 de cada 10 autónomos se van a poder permitir tener vacaciones. Y precisamente como comentabas, hay un altísimo porcentaje de esos 4 que además reconocen que no van a poder. Eso de la desconexión digital que tienen los asalariados, Susana, contigo y conmigo no va.
Claro, claro.
Eso de la desconexión no tenemos.
El portátil bajo el brazo, vamos,
y el móvil,
mañana, tarde
a tope.
Y noche. Bueno, y el móvil para qué contarte, claro.
Claro, claro. Bueno, pues fijaos que tengo una colaboradora que la llamamos la autónoma superviviente, que dice, es María Díaz, que además se dedica al mundo de la cultura y demás, que dice que a ella incluso le parece una cifra muy elevada. La escuchamos.
A mí me parecen muchos 4 de 10, ¿eh? Porque en el universo en el que yo trabajo, 1 de 10 quizá. Y, por ejemplo, yo que este año he decidido cogerme un tipo de vacaciones, ya os conté que de aquella manera, o sea, conectada.
Sí, eso comentaba Gloria y Miguel, que son vacaciones entre comillas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y el domingo estuve con una persona que me contaba, por ejemplo, que le pasaba lo mismo que a mí, que ella un mes no se puede ir seguido, porque no, luego el aterrizaje es durísimo, dolorosísimo, y además que no te dejan vivir. Pero a mí 4 me parecen un triunfo. Y con todo me parece lamentable, ¿no? Me parece que evidentemente no te vas de vacaciones porque no te lo puedes permitir.
Justamente ese es el motivo que se analiza en el barómetro de ATA. Muchas veces es que tiene un coste económico más allá de lo que cuesta el desplazarte, qué sé yo, a la playa, ¿no? Porque si tienes que cerrar tu comercio, por ejemplo, pues son días que dejas de ingresar, ¿no? Con lo cual es un problema todavía mayor.
¿Qué te parece, Jorrín?
Yo la verdad es que tengo la grandísima suerte de desconectar durante todas mis vacaciones. Eso es un...
Claro.
Es un lujo.
Pero no eres autónomo,
es un privilegio. No, no, que va, que va. Yo soy asalariado y además me lo permiten en el periódico, claro. Y la verdad es que me parece fundamental, o sea...
Sí, lo es. También te acostumbras a todo, pero es muy importante desconectar para luego coger el curso con ganas, ¿no? Y mira cómo está la actualidad política y económica, además, ¿verdad? Sí, que nos espera un curso intensísimo, si es que el que dejamos atrás no lo ha sido, ¿no? Entonces, claro que es maravilloso poder desconectar, desde luego que sí.
No, pues sí, es verdad. Al final, lo que viene a decir el barómetro, más allá de las vacaciones que se puedan coger o que no se puedan coger, que el dato es porque muchos estamos a punto de coger vacaciones. Pero es que hay muchos autónomos en este país que viven, no sé si con el agua al cuello, pero que eso, que no se pueden permitir cerrar un negocio 2 semanas o 3 semanas, un mes, ya, ni hablemos, ¿no?
Imposible. Un comercio, si te das una vuelta por tu barrio, por cualquiera de los barrios de los que nos oyen, verán que los comercios, como muchos, el que es muy afortunado y le va muy bien la cosa...
No, el cerrado por vacaciones hace muchos años que no se ve.
No, pero se sigue viendo, pero a lo mejor una semana que coincide además con el puente de agosto, pero... y entonces son días que en realidad a lo mejor te pillas una semana, pero en verdad cierras 3 días, ¿no?
Sí.
Unes con fin de semana y con el puente y no sé qué. Es decir, que esa es la situación de una gran parte de autónomos y autónomas. Y luego la segunda parte, lo que comentaba Susana, el que se lo puede permitir, pues con el teléfono, con el ordenador y siempre en activo por lo que pueda suceder. Fijaos que hay una cosa que aprovecho. Mira, voy a aprovechar para meter la cuña y de esto Susana me va a entender perfectamente.
A ver,
primero, hay la posibilidad de pedir a la agencia tributaria vacaciones fiscales. Es decir, para evitar que te... yo no sé si esto, Susana, lo sabías, pero si no,
a ver,
apúntatelo.
No, dime.
Tú le notificas a la agencia tributaria que te vas de vacaciones de tal fecha a tal fecha y durante esas fechas no te mandan ninguna notificación, ningún requerimiento ni ningún disgusto de estos que te amargue.
Bueno, vaya,
pensaba, yo pensaba que vacaciones fiscales consistían
que
en que en vacaciones no pagas impuestos.
Me estabas dando una alegría que estaba a punto de dejar de respirar.
No.
Estaba ya hiperventilando diciendo, ¿cómo? como, bueno, ¿dónde hay que firmar que mañana bueno, pero, primera hora está en la agencia tributaria?
Si no tienes actividad, tampoco pagas impuestos.
Bueno, ya, claro, ya eso, pero sí. sí, eso es. No, pero bueno, él se refiere a vacaciones que no te mandan cartas dándote disgustos.
No, no, claro, pero que las vacaciones, o sea, qué buen gusto, si durante las vacaciones la no tienes actividad, sí, pues claro, tampoco
no tributas,
pagas
los autónomos. Normal, estaría bueno. Solamente nos queda eso ya, Javier Jorrín, solo nos queda eso.
Bueno, pero el alquiler lo pagas y...
Sí, levantar la persona.
Sí, gastos fijos, por supuesto, sí.
Sí, claro.
Vamos a ver, y luego hay personal que a lo mejor ingresa pues porque tiene una serie de ingresos continuados, por ejemplo, qué sé yo, los gestores administrativos que nos llevan las cuentas, pues a esos les pagamos todos los meses, independientemente de que se cojan unos días de vacaciones,
claro,
o no se los cojan. Pero lo que yo quería advertir es que la agencia tributaria, igual que la seguridad social, tienen una bonita costumbre, y es que de repente un viernes a las 11 de la noche, te pueden mandar una notificación a tu móvil que te dicen que tienes una notificación.
Sí,
que
señor,
pases...
que tienes un pago pendiente. A mí me pasó hace poco. Tienes toda la razón. Pero, sí,
y
sí,
te arreglan el viernes por la noche. ¿Eh?
Sí, te anima mucho el fin de semana.
Mira, yo terminé por instalarme en mi móvil el certificado digital.
Para mandarlo en tiempo real, claro.
Claro, porque de repente estás cenando con unos amigos y un viernes a las 11 de la noche te dice una notificación de la agencia tributaria, ya te han dado la noche, porque ya estás pensando... ¿Qué querrán? ¿Vale? Entonces dices, bueno, oye, si al final es que te reclaman 100 euros, pues oye, pues fenomenal, pues sigues cenando, dices, ya los pagaré. Pero,
aprovechas de los amigos y lo pagáis a escote, como la cena, claro, lo metes en la cena.
pero que es verdad que es una situación que a mí me parece alucinante. Yo hace poco hubo una discrepancia con la Seguridad Social. El sábado a las 12 de la noche me mandaron la comunicación que dices, pero de verdad hay, o sea, evidentemente no hay un humano detrás de eso.
No, hombre, claro, pero además es que se puede programar, eso está programado y lo normal es programarlo para el lunes, no el fin de semana y a horas extemporáneas, pero bueno.
Claro.
Es una manera de que sintamos el aliento en la nuca, ¿no? El aliento de la administración.
Sí, claro.
Bien cerquita.
Bueno, a ver, de Madrid. Más Peña, ¿qué nos cuentas?
De Madrid, mientras que estamos en la negociación para reducir la jornada laboral en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito público, aquí en la Comunidad de Madrid, siguen reclamando los sindicatos, y especialmente CESIT, Unión Profesional, la reducción y, sobre todo, medidas de conciliación para los trabajadores del SERMAS, que es el Servicio Regional de Salud. Uh-huh. Como no les hacían caso en la mesa de negociación, recogieron 10.000 firmas de los trabajadores del SERMAS y le enviaron una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que les ha contestado reconociendo que efectivamente hay que luchar por mejorar la conciliación de los trabajadores. Con lo cual, Sergio Viñas, que es de CESIT Unión Profesional, cree que con esa carta se puede abrir la negociación en la mesa de sanidad, en la mesa en la que se negocian pues todos los aspectos laborales. Sergio Viñas.
Nos hemos visto abocados a hacer una recogida de firmas que han firmado casi 10.000 trabajadores del SERMAS, pidiendo efectivamente que se produzca este plan de conciliación, un plan de conciliación real, porque es muy necesario, y le hemos dirigido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ha contestado diciendo que efectivamente que hay que trabajar sobre ello y que el ámbito de la negociación tiene que ser la mesa sectorial de sanidad, que es donde nosotros ya hemos presentado estas propuestas y que esperamos que en breve se produzca esas reuniones y ese trabajo para poder realizar este plan tan necesario y tan demandado por los profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Es curioso porque el propio sindicato CESIT reconoce que uno de los problemas es la falta de personal en los centros sanitarios, porque claro, al final las medidas de conciliación repercuten en la necesidad de un mayor número de trabajadores,
claro.
Y el problema no es ya de presupuestos, el problema es que no los hay.
Claro. Oye, hablando de esto, Jorrín, de la reducción de la jornada laboral, ¿qué sabemos?
Bueno, hoy ha habido una mesa en la que por fin parece que hay avances. El Ministerio de Trabajo se ha abierto a aceptar algunas de las reclamaciones de la COE por mandato del Ministerio de Economía, que ha dicho que o está la COE o no sale adelante la propuesta, ¿no? Y entonces, bueno, pues se están buscando soluciones principalmente para tres problemas. El primero son las empresas pequeñas que van a tener serios problemas para reducir la jornada de sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una tienda que tiene que cubrir un horario y que la reducción de jornada les afecta para llegar a todas las horas que tienen que estar abiertos. Ahí lo que se está planteando es crear una bolsa de horas, de modo que la empresa pueda repartir. En principio lo que está sobre la mesa es el 10%. El 10% de la jornada anual la empresa puede modificarlo para repartirlo donde vaya a tener sus picos de actividad, de modo que en una época del año pues los trabajadores reducen su jornada y mantienen las 40 horas semanales en otra época del año. Un segundo punto en el que está habiendo avances es la implantación de esta medida, porque claro, al final rebajar las horas de trabajo sin reducir el salario lo que te implica es un aumento del salario por hora, ¿no? Entonces, lo que está pidiendo la patronal es que se permita vencer los convenios colectivos tal y como están ahora firmados y que estén en vigor, permitir su vencimiento sin cambiar las horas de trabajo y una vez que venzan, pues que se aplique la nueva normativa, porque ellos lo que quieren es incorporar una parte de esa subida del salario por hora que se va a producir por la reducción de la jornada, pues que se incorpore como parte de lo que está ofreciendo la empresa en el nuevo convenio colectivo, ¿no? Como parte de la mejora salarial. Y esto, bueno, pues parece que el Ministerio de Trabajo empieza a moverse en esta dirección. Y en último lugar están las empresas que tienen contratos con la Administración Pública. Que claro, si te reducen el tiempo de trabajo y tú tienes que hacer más contrataciones, pues ahí el coste se te incrementa y entonces lo que pedía la COE es poder pasar esos costes al contrato público y lo que parece que está el gobierno es en permitir que el contrato venza tal y como está sin que a los trabajadores de esa contrata les bajen en la jornada y que ya sea a los nuevos contratos a los que se apliquen con la reducción de la jornada.
Claro, de momento si no es donde está. Claro, si no sería una medida retroactiva, ¿no? En este caso, ¿no?
Claro, o sea, aplicaría convenios en vigor. A contratos ser en vigor, lo mismo con los convenios colectivos,
eso
¿no?
Modifica
convenios que están en vigor. Los convenios, hay que recordar, como bien sabe Peña, que tienen rango de ley.
Claro.
O sea,
que ojo, el cambio es muy relevante.
Muy bien. Peña, ¿nos das ofertas?
Pues sí, porque además tenemos una espectacular. Hay oposiciones, pero esta vez ya para poderse inscribir hasta el 8 de agosto, de hecho, a 31.000 plazas, más de 31.000, de hecho, el pico me lo ahorro, vamos a redondear, en el ámbito administrativo e informático. En el ámbito administrativo, para cualquiera de los niveles educativos, porque si tienes titulación universitaria, están los técnicos de gestión, si tienes el bachillerato, puedes optar a un puesto de administrativo y si tienes la ESO, auxiliar administrativo. En el ámbito informático, aquí se reduce a titulación universitaria, técnico de sistemas informáticos o auxiliar de informática que necesitas bachillerato o la FP. Lo importante, recoge la oferta de empleo público de este año 2024 en esos dos ámbitos y la de 2023, con lo cual están agilizando, digamos, los procesos. Hay fecha para el examen, 14 de diciembre. Exacto, y además todos se van a hacer, es decir, de todas las categorías, otros años era de cada categoría en una fecha, con lo cual va a ser impresionante la infraestructura que van a tener que montar desde la propia administración. Bueno, no escuchamos el sonido, nos atendió la persona que organiza el evento, que es María José Benito, que es la secretaria del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, porque te tengo que contar más cosas, porque, por ejemplo, tenemos también oposiciones en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para auxiliar administrativo. Son 12 plazas, estamos pendientes de lo que es la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esas plazas y tenemos también que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid está coordinando la selección de personal para una tienda de moda en la Plaza de España. Me permiten decir la marca, pero digamos que empieza por M y no es de Inditex.
Ya sabemos.
Y luego, como quieres, tú eres mesetario, Javier.
Yo sí, ya lo sabes.
¿Qué tal te llevas con el mar?
Bien, no, me llevo bien. Me llevo
o sea,
bien.
Tú puedes navegar.
Voy a verle cada vez que puedo. O sea que...
sí, pero luego en barco, porque una cosa es que estás.
No, bien,
en la playa,
bien. Sí, luego... me gusta. Y pescar y esas cosas. Sí.
Que he pensado en ti porque he visto una oferta. ¿Mm? Porque mira, te dan comida gratis. Pero comida gratis no durante tus 8 horas de trabajo, sino durante todo el día.
Siempre, vale. Me gusta.
O sea, siempre. Alojamiento
depende
gratis.
Depende cómo sea la comida.
Alojamiento gratis.
Ah, bueno, Susana, por favor, yo no te voy a recomendar.
Yo que con vistas al mar, el alojamiento.
Claro,
es que estoy viendo que se está ilusionando
eso,
mucho.
Estoy viendo que el alojamiento es con vistas al mar, como
sí,
dice Jorrín.
Sí. Es con vistas al mar. Sí. Porque va,
y nada más que al mar.
Y nada más que el mar, eso es. Ahí está.
Y entonces, bueno,
puedo tocar un camarote de interior y entonces ya no tienes vistas al mar, sino a la pared.
¿Dónde es
pues,
esto?
No, esto es para dar la vuelta al mundo, para trabajar en cruceros de 5 estrellas.
Qué bueno.
De una empresa que tiene muchas dificultades, que se llama Amplia Talent, y que está buscando 50 personas, pues desde personal, camarero, ama de llaves, chef de party, que queda muy moderno, jefe de partida,
pues oye, un añito
cocinero, lavavajillas y estas cosas. Oye, un añito los que se tercian.
Sí, 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 sí.
Los, no, que, no, los que somos de la generación que veíamos Vacaciones en el Mar en la tele, nos parece muy glamuroso trabajar en este tipo de...
Tiene pinta de que ibas a comer bien también,
sí, 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 muy bien. Que lo tenemos que dejar aquí, lo tenemos que dejar aquí. Adiós, Peña, hasta la semana que viene.
Adiós.
Susana, Javier, hasta la próxima, queridos. Adiós. Y hasta mañana a todos los oyentes que tienen una cita a las 7 con las noticias en el Enfoque en Onda Madrid. Les ha hablado Javier Mardomingo. Adiós.